Y para ponerte de buenas, bebe suficiente agua al día. Aquí tengo la mía, fíjate que ya no las trajeron. Muchas gracias, Marianita. Fíjate, el agua favorece la circulación sanguínea, lo cual es importante para la actividad cerebral, porque la deshidratación también puede provocar confusión. Así que asegúrate de beber bastante agua cuando hagas ejercicio o también cuando estés enfermo, eso es básico. Para poder eliminar, obviamente también cuando hace mucho calor, inclusive también cuando hace frío, así es que siempre. Para poder eliminar toda la grasa que nos sobra, nuestros riñones tienen que estar bien hidratados. Así como es como funcionando al máximo para soportar toda la carga extra que le estamos dando con todas las toxinas que estamos eliminando. Con la edad nuestra sensación de sed va disminuyendo. Así que ten como hábito tomar como mínimo 1 litro de agua al día. Fíjate bien, como mínimo. Estar bien hidratado va a mejorar tu estado de ánimo. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este jueves 6 de junio.
Ya jueves, ya se acerca abominablemente el fin de semana, qué delicia, yo soy Alonso Rivero.
Tus días preferidos, jueves y viernes.
Viernes, sábado, domingo.
Oye, el tema de hoy, Alonso, suena curioso, pero resulta que se da mucho. Soy mamá de mi esposo, vamos a ver aquí esta situación familiar, qué sucede. Pero hablando de otra curiosidad que me llamó la atención en tema de familia, pues resulta que existe ya el tribunal que ayuda, que está ayudando a hijos divorciados, que bueno, te suena lógico, ¿no? Los hijos son aquellos que quedan pues desamparados cuando los papás se separan, pero resulta que han establecido ya que hay encuentros bajo estrictas medidas de seguridad y un horario definido. O sea, yo empecé a ver eso y dije, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues se han dado cuenta los jueces que los conflictos entre parejas llegan mucho más allá de un juzgado familiar. Tú sabes que cuando te divorcias o hay algún problema familiar, vas ante un juez en materia de lo familiar. En algunos casos, solo pueden convivir con sus hijos en una casa. Fíjate, pusieron resulta, en este caso fue en la delegación Cuauhtémoc, establecieron una casa en donde se organiza para que los papás sea el lugar, bajo medidas de seguridad y de vigilancia, que puedan los papás convivir con sus hijos. Se trata del centro de convivencia familiar, el que está supervisado y se encuentra, ¿sí?, ubicado en un lugar en que los papás tienen que ir. A este sitio todos los días acuden niños y sus papás para convivir por unas horas por orden de un juez en materia familiar que lleva el proceso de divorcio de las parejas. Esta casa, o sea, es una destinada exclusivamente a esto, y los niños que acuden más o menos van entre lunes y viernes, pero fíjate qué curioso, porque además de que es un lugar de convivencia, pues también está todo lo que el funcionamiento del centro, es una oficina, entonces a veces ves pasar a gente que está organizando cuestiones, que está en trabajo, que está el papeleo, que están recibiendo otras gentes, y hay un lugar donde conviven los papás. Y después ya sábado y domingo hay menos personas, ¿sí?, pero sí se llega a pensar que hay casi los fines de semana, llegan a estar más o menos 400 niños con sus papás. Fíjate qué dura situación, ¿no? Que no puedas tú convivir con tu hijo, que no te lo puedas llevar. Algunos papás que se llevan, puedes ir mejor, o que el juez confía más o les da permiso, pueden ir a recoger ahí a sus hijos, se los llevan, pues no sé, a un parque, a algún lugar a desayunar, a comer, a convivir con ellos, pero tienen que regresar a ese lugar. Pero la mayoría de ellos, Alonso, el juez no los deja que salgan del lugar. ¿Por qué? Pues porque él considera es algún peligro para los niños.
Claro.
El hecho de que se los lleven a algún lado o incluso que convivan dentro de sus casas. Entonces, bueno, pues es una situación que tú dices, pues qué tristeza que se tenga que hacer, qué bueno para que los niños convivan
qué
con
bueno
los papás.
Que los, qué bueno que convivan, qué bueno que los protejan, qué triste la situación.
Claro, porque fíjate, el juez fue el que decidió que la convivencia debía estar bajo supervisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño corre algún riesgo, incluso, fíjate, de ser sustraído, o sea, de que el papá o la mamá se lo lleve, o no existen las condiciones necesarias para irse con su papá o con su mamá. Entonces, fíjate, un policía es el primer contacto que tienen los niños y sus padres, pues es quien revisa en primer lugar todos los objetos que ingresan y se deslizan a través de una banda. ¿Sí? Las personas que ingresan deben registrar sus huellas dactilares y entregar una credencial a fin de verificar si son las mismas que se señalan en las papeletas, porque a veces se puede incluso cambiar. Como decía, casi hay a la semana, un fin de semana, 400 papás, y aunque no todas las habitaciones tienen así como que un toque infantil, los papás hacen su mejor esfuerzo por entretener a sus hijos, cuidándolos mientras brincan ahí de un sillón a otro. Algunos les llevan juguetes, van también niños, jóvenes adolescentes y también recién nacidos. Y fíjate qué increíble, cuando el papá convive con un recién nacido, tiene que estar la mamá por ahí cerca, sin ver al papá porque se están peleando, sí, por si al niño necesita comer o alguna atención especial. Esto pues sí da tristeza, ¿verdad?, que tengamos que llegar a esto. Y algunos papás que están en proceso de divorcio ven a sus hijos bajo la supervisión siempre de autoridades. Fíjate por qué. En primer lugar, en los procesos de divorcio, el juez determina si los hijos pueden o no convivir con el padre o la madre. Oye, fíjate que está esta situación, a ver cómo está el papá, cómo está la mamá, pueden o no convivir los niños.
Lo que aquí da mucha tristeza es que es una condición que que provocan dos personas, ¿no?
Exacto. O sea, en teoría se querían
procrear. Pero no es una cuestión que digas, híjole, ni modo, ¿no? Es huérfano, desamparado, sufrió un accidente o circunstancias de la vida, sino que son cosas que terminan siendo obviamente circunstancias de la vida, pero que tienen que ver con, pues, con la voluntad, sobre todo de no poder llevar a un buen plan, pues, el término de la relación.
Porque lo hemos platicado, es difícil el divorcio siempre, en un divorcio todos pierden, pero bueno, si ya tomaste esa decisión de separarte, papá, mamá, pues hazlo de una forma madura, porque los que están afectándose aquí son los niños, y aquí definitivamente pues el juez se da cuenta cuando ve al papá, a la mamá, que existe algún riesgo de alguno de los dos. Entonces lo que él establece es ya bajo la ley. Algunos, decíamos, papás sí les da permiso de sacar a sus hijos, incluso les da algunos permisos de irse de vacación o de fin de semana, pero la razón principal que existe es que hay algún tipo de riesgo de que el menor de edad no sea supervisado por otro adulto mientras, o sea, tiene que estar supervisado por otro adulto mientras está con el papá o la mamá. Entonces yo me pongo a pensar de mamá, qué horror, o sea, estar con tu hijo, o sea, conviviendo con él, con alguien que te esté viendo, que te esté supervisando. Pero bueno, ahora sí que es una necesidad y esto ya se estableció en México. Es una casa que está en la delegación Cuauhtémoc, que se dice que si funciona la quieren establecer en otro tipo de delegaciones. Es una casa especialmente para la convivencia familiar de aquellos papás que están separados y que el juez ha determinado que solo pueden ver a sus hijos bajo una supervisión. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate, en proceso de divorcio se incrementan muchísimo, cada vez más los procesos. Hay 20.235 expedientes por divorcios había en el 2008 y subió a 32.779 en el 2011. O sea, cada vez más las parejas están tomando la decisión de divorciarse. Bueno, y volviendo a el día de hoy, el tema también está relacionado con la familia. Ya dijimos, soy mamá de mi esposo, pero antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, cuéntanos y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Claro que sí, Lucía. Antes déjate platico algo rapidísimo que me llamó la atención ahorita que platicabas de que un policía los cuidaba y todo eso. Fui a visitar a un amigo y que tuvo un bebé. Me impresionó el asunto de que le pregunté a la mamá, oye, ¿qué es esa pulsera que tienes ahí? Yo pensé que era algo como para medirle el pulso. Resulta que es un chip que le ponen a ella y otro le ponen al tobillo del bebé para que siempre sepas que tu bebé es el tuyo.
Es que ha habido casos en hospitales que se cambian, equivocan, ¿no?, por supuesto. Y también para esta cuestión aquí decíamos que el papá o la mamá puede sustraer a los niños. Claro, en un hospital también se puede dar que se roben a un bebé. Entonces cada vez las medidas de seguridad son más fuertes.
Me impresionó. Pero bueno, pasando otro tema, como te platicaba, hoy te invito a buscar el triunfo, porque para triunfar es preciso que seas dueño de ti mismo y que pongas toda tu energía al servicio de tu realización personal. Y es que si conservas la mente lúcida y mantienes el control de tus emociones, vas a poder superar cualquier situación, como capitán que tienes que ser de tu propia vida. Lleva las riendas de tu conducta y mantén bajo control todas tus acciones. Tu conciencia puesta al servicio de tu crecimiento y superación es la que debe comandar tu voluntad. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Soy mamá de mi esposo. Decíamos que es un tema que suena un poco extraño, pero que se da muchísimo. Tenemos aquí como invitada, nos acompaña el día de hoy, Eugenia Vega. Ella es psicoanalista, ya ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, Eugenia?
Hola, muy bien, gracias, muy contenta de estar acá otra vez.
Oye, ya estamos.
Bienvenida nuevamente.
Aquí gracias. Somos dos casadas y un soltero. Vamos a ver que este tema que tanto...
Déjese venir, doctor
Raúl, Oye, soy mamá de mi esposo, a ver, ¿qué significa esto? A veces las propias mamás le dicen, ¿no?, al esposo.
Sí.
Es que, ¿sabes qué? Pareces, ahora sí que el cuarto hijo, el tercer hijo, el quinto hijo, pero no sé si es culpa de él, es culpa de nosotras. A ver, nada más vamos a explicar, ¿cuál es esta situación? Cuando dices una esposa, resulta que actúa más como mamá, o el esposo le dice que actúe.
Mira. Antes de lo de las culpas, habría que explicar como de dónde viene. Uno, creo que socioculturalmente hablando, y en nuestra cultura latina, ¿no? La mujer entiende una parte del amor como cuidado, ¿no? Y como protección. A lo mejor en culturas escandinavas es un poquito menos este rollo de cuidar, este asunto de cuidar y proveer y dar de comer y, ¿no? Es más latino. Entonces, por ahí, me parece que es el primer lugar, ¿no? Lo sociocultural. Entonces, sí te vas volviendo la cuidadora de tu esposo, ¿no? Y entonces, es esta parte de la ropa o de la comida y lo que le gusta y consentirlo. Hasta aquí vamos hasta en un punto normal, ¿no? De apapacharlo.
Ajá. Bueno, yo creo que es instintivo. Ahorita...
Pero como tal no hay instinto de eso.
De maternidad.
Oye, pero el esposo no también te debe de consentir y también te
es algo
debe
que
de apapachar.
Pero es diferente la protección de un esposo, porque la protección de un esposo tiene que ver con llevar lana, con que todos estén seguros, con que aquí no pasa nada y las decisiones las tomo yo. Es un poquito más como del lado de seguridad.
No, eso como en los 70s.
No.
Hoy es lo que acabas de decir, más contener a la esposa.
¿Cómo contener?
Contener. ¿Apoyar? ¿Tú eres el fuerte?
Contener suena como... Si...
Es que la esposa ya también sale a trabajar, ya también le está ayudando a la parte
de dinero.
Y la
esposa también a veces está cansada, la esposa también a veces está...
estresada.
Confundida, ¿qué hago? No sé si el castigo que puse hoy fue el mejor. ¿Sí me explicó? Y no es como que el hombre tenga la última palabra en el castigo, en el permiso fuerte y en los gastos.
Sí, o sea, ya nos cargaron la mano. Ya antes nada más dábamos lana y tantito cariño. Ahora nos piden muchísimo cariño. Siguen pidiendo lana, pero además muchas otras cosas. Sí ha cambiado mucho.
Se vuelve
mucho
más
este
complejo el rol del padre.
Sí, claro, totalmente. ¿No? Pero, o sea, tú dices que de plano no existe un instinto materno en la mujer.
Me parece que es más un constructo sociocultural, pero ese es un debate un poquito más amplio.
Claro. Bueno, pero existe el instinto maternal, sí,
Hay gente que no lo tiene.
No, yo sé, pero cuando nace el bebé. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, me decía el pediatra, espérate, no preguntes todo. O sea, traes tú naturalmente un instinto, pero es muy diferente eso con la relación con tu esposo.
Es que instinto nos ponemos a un nivel de animal. Uh-huh. Y bueno, como el animal sí sabe en
pero
eso.
Pero sí tenemos instintos también.
Sí, sí, pero cuando tú tienes un bebé, no creas que ya sabes perfectamente qué hacer, como dice Lucy. O sea,
no,
en eso
es, yo creo más que instinto de sentido común.
No, vas aprendiendo.
Yo creo que es más sentido
pero
común.
Pero él me dijo, instinto. Eugenia, me dice, sí, confía un poco en ti. Y sí, bueno, claro, no es que supieras las cosas de la nada, pero sí empieza a haber algo natural.
Claro, porque estás muy insegura, claro, pero tú como que no sabes, no sé, sí se te despiertan muchas cosas que no sabías de ti siendo madre, ¿no? Pero no es como que ya... Instinto suena sí, a que vas a tener al bebé todo. Y ya sabes. O sea, ya sabes cambiarlo, ya sabes por qué está llorando, si por hambre o por cólico. Eso es instinto. Los animales sí tienen eso. Claro, sí. Nosotros no. Uh-huh. Lo vamos construyendo.
Bueno, ahora vámonos al esposo.
Entonces, al esposo.
Es que yo decía que era un instinto materno el asunto de querer cuidar, de querer proteger, sí, de querer... Claro. Apapachar.
Sí, claro. La mujer sí tendemos un poco a eso, a proteger.
Bueno, si por eso las gusta. Enfermeras son mucho mejores que un enfermero. Uh-huh. O sea, el trato que tienen hacia uh-huh. las personas es un poco más cálido, un poco más empático, ¿no?
Pues sí. Pues sí, hay de todo. Yo he conocido a las enfermeras que dices...
Sí,
Jesús,
bueno, sí,
¿no? pero, bueno, el chiste es que es algo... Mi primer punto es que es un constructo sociocultural. Entonces, en eso te casas, ¿no? Y tú eres la que te haces cargo de este hombre que viene de otra mamá, posiblemente, pocos viven solos antes, ahora ya se usa más, afortunadamente. Entonces pasa de una mamá a otra mamá.
¿Por qué afortunadamente?
Pues porque aprenden a hacer las cosas solos. Hay hombres impresionantes que no saben. Oye, ahorita me estoy acordando de uno, de veras, esto es cierto, ¿eh? Una amiga mía, más jovencita, se casó y de repente los primeros días de casado sale el señor, o sea, un señor, sí, ya tenía... Sus añitos, recién bañado, se sienta y se levanta los pies y le dice, córtame las uñas, te lo prometo, o sea...
Te mueres.
Entonces se quedó viendo ella y le dijo, a ver, espérame, ¿estoy oyendo bien? O sea, ¿me estás diciendo que te corte las uñas de los pies? Sí que tiene, si mamá siempre me las cortó, o sea, ¿qué más te da? O sea, y la señora dijo, pues fíjate, con la pena... Yo ya no te las voy a cortar. Pero este hombre, porque era un hombre, venía de esto, venía de algo que ya estaba acostumbrado a que se lo hicieran.
Sí, ¿cómo se pone la lavadora? Yo no sé poner la lavadora. Cuando vives solo, pues...
Claro, la pones o la pones.
La pones o la pones. Sabes qué hay en el súper. O sea, hay hombres que te impacta que no sabes... No
bueno,
saben.
Yo vivo solo. Es muy curioso las primeras veces que vas al súper.
Pero
pienso
ve...
que estás de vacaciones.
¿Te estás dando esa oportunidad? Hay gente que de casa de mamá pasa a casa de la esposa.
Sí, pero sí es toda una experiencia.
Es toda una
Déjenle
experiencia
eso
muy
de,
interesante.
Eso de ir al súper... Te lo juro que te sientes como en vacaciones, entonces empiezas a comprar puras cosas de
gordo. Como
de
que
gordo.
Te vas a ir a Acapulco el fin
claro,
de semana.
Claro, sí, de marrano, de repente llegas y ves en tu casa y dices, bueno, ¿y dónde está lo sano de normal?
Sí,
ya
sabes, la frutita.
Pero a ver, Alonso, porquería. Tú lavas tu ropa, tú lavas los platos, bueno, también tienes quien te va
sí,
a ayudar.
Sí, me ayudan, es que lo que pasa es que la verdad que no tengo tanto tiempo.
Pero él le
tiempo.
Dice a la persona que lo ayuda, oye esto, oye el otro, ¿no? Cuando vives con tu mamá, la verdad tu mamá es la que hace todo eso. Mamá, mi blusa azul. Aquí ya lo preguntas.
Pero entonces, a ver, Eugenia, vámonos un poquito
Vamos
más.
Vamos a esto.
Antes, ¿es culpa entonces de las mamás?
Es que antes de la culpa, te digo, antes de empezar a echar culpas. Te digo, lo sociocultural sí se va construyendo a través de mujeres con otras mujeres. Uh-huh. O sea, por eso empiezo con los, cómo se construye
sí,
lo sociocultural.
Sí, no, está bien que estamos como construyendo todo el preámbulo.
Ajá. O sea, este constructo social sí lo vamos haciendo, si vamos en lo de la culpa, pues sí las mujeres, ¿no? La mamá que al niño... no lo deja hacer muchas cosas porque es hombre. Entonces, desde ahí, pues, ya no estamos como como apoyando mucho esto de la independencia y que las mismas mujeres el día de mañana no seamos mamás de nuestros esposos. En segundo lugar, me parece que sí hay una situación de control. Y esa ahí es lo donde no está tan favorable.
Lo hago para controlar un poco
sí,
a mi marido.
Entonces me vuelvo la mamá.
Oye, ya me acordé de otra cosa, perdón, no viene el caso, pero con el súper, la verdad es que es hasta buena técnica para ligar, ¿sabían? El súper, te voy a explicar
no,
por qué.
Hay lugares que es muy bueno.
No, te voy a explicar por qué me pasó la otra vez, que tú te acercas a alguien a preguntar, pues yo me acerco con quien veo una señora a preguntarle que qué cebolla escojo, ¿no? Porque no tengo ni idea. Entonces es algo tan tan poco común que un hombre solo esté en el súper haciendo sus cosas, que lo sienten como, ay,
nada más, mira, fíjate que esté, si está casada o no.
No, bueno, es otro rollo, pero luego, ya vas escogiendo, oye, a quién preguntarle, y oye, ¿qué onda con este brócoli, mija? Oye,
por eso, nada más fíjate a ver si trae,
es
porque...
Es buena técnica.
Pero entonces, bueno, a ver, esto de control está interesante. Control, porque nosotros en eso ponemos en una posición al sujeto, o sea, al esposo, en una posición de tú no lo sabes hacer bien, yo soy la que lo sé hacer bien, y yo soy la que tomo mejores decisiones, y yo soy la cabeza de familia, o bueno, el cuello de la familia, entonces yo hago que se mueva la cabeza, o sea, sé tú, ¿no? Uh-huh. Y tú no tienes esta madurez, o sea, los estamos haciendo menos todo el tiempo. Y ahorita, si podemos ver en las series norteamericanas y en muchas películas, la tendencia es que la figura del hombre sale como el tonto, el bobo, ¿no? Y la mujer es la avispada, la
brava.
Pero,
Eugenia, ahora que regresemos, tenemos que ir a una pausa. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tanto al hombre le conviene? ¿No?
¿Qué tanto te haces, güey,
tonto y dices, oye, qué padre, que mi esposa, que a gusto, haga todo? Porque sobre todo lo que estamos hablando, digo, y después corregimos, son de labores prácticas en el hogar. Hay que tomar, si también en cuestión de decisiones más importantes, si la mujer de veras está haciendo el papel de mamá o ahí tampoco... No entra tanto. Tenemos que una
porque
pausa.
Porque además esto, y le tenemos que agregar ahorita regresando, el machismo.
Vamos a hablar de
esto.
Avíspate. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
A ver, Eugenia, en ese tema, bueno, ya vimos que hay muchos...
Se abrió la caja de Pandora.
Exactamente, soy mamá de mi esposo.
No vamos a acabar con...
A ver, yo te preguntaba qué tanto realmente a veces al esposo le conviene hacerse el que, pues, no sé prender la lavadora, no sé lavar,
bueno,
platos,
también te voy a explicar,
no sé,
ese rol como de yo no sé hacer las cosas es un poco entre también la flojera de hacerlos y es como un rol que también... a las mujeres de cierta manera sintiéndose, no sé si es por sentirse útiles, no es porque no sean útiles, ¿me entiendes? Pero por sentirse como necesarias y todo esto, también les gusta como al solucionar cosas y entonces es una dinámica en donde yo me hago el inútil y tú te haces la que sabes todo, igual que en ciertas otras cosas podría ser al revés, como ser cambiar un foco, ¿no?
Sí, como estos papeles y roles de género que cada uno tiene que pelear y tener, ¿no?
¿Quién cambia la manguera de la lavadora? Pues el hombre. ¿Pero quién lava la ropa? Pues la mujer.
Sí, como estos roles muy establecidos. Sí hay veces que, por ejemplo, en cosas con los hijos, ¿no? Lo que pasa es, y creo que aquí hay un error muy común, mujeres, es, tú no le sabes cambiar el pañal, lo hago yo, ¿no? Entonces también, como hombre, la primera vez tenías una buena intención como hombre, a lo mejor, ¿no? De sí cambiar el pañal y de ayudar y de ser un papá activo, ¿no? Y proactivo. Ya la tercera que te están, pues, haciendo menos y la verdad...
Hazlo tú, caramba.
¿Sabes qué? Acuérdate que yo no cambio bien pañales. Y ahí empieza a ser cómodo. Claro. Yo no cambio pañales, ya sabes que Chuchito no se lleva bien conmigo.
Como yo no sé.
Ya sabes que no le gusta el fútbol y yo nomás juego fútbol. Entonces,
como yo no sé lavar los platos, pues no los voy a lavar.
No, cada vez que vas al súper te equivocas la marca de café que tienes que traer.
Sí, caramba, ¿qué no ves que aquí compramos el otro café? No sé qué.
Que se equivoquen, ¿no? Como mamá, déjenos... también lo haces. Sí. No, mijito, no estás lavando bien el plato. Pues déjenlo que lo lave mal, ya luego usted escondida lo lava, ¿no? Pero desde ahí vas como haciendo menos lo que el otro hace, porque tú lo haces bien. Y en cuanto decía Alonso, porque es mi papel hacerlo bien, y yo soy la que mejor lo hago para ser indispensable en esta casa.
Porque yo no le encontraba la palabra, dije, con lo de útil me van a llover llamadas aquí, pero no, era indispensable.
Y uno como mamá va a ser indispensable, lave los platos bien o no.
Pero mira, Eugenia, déjame explicar lo que estás diciendo, exactamente indispensable. Lo peor que le puede pasar a una mamá, es te vas, por ejemplo, una tarde, o te vas un fin de semana, y que llegues a tu casa y te digan, pues todo funcionó muy bien, la verdad no te extrañamos. Eso para la mamá es frustrante. Sí. O sea, la mamá quiere, es muy chistoso porque dices, es que es increíble, no me puedo ir un día, todo es un caos la casa.
Y sí, ese es tu sueño.
Okay, ese es tu, y te vas, pero quieres regresar y que te digan.
Lo que hiciste, oye, falta.
Oye, hiciste falta, ¿no? Comimos pésimo, es que fíjate, no pudimos hacerlo. Y pero, no debía de ser, o sea, la mamá debíamos de poderte ir y llegar y decir, oye, qué bueno que funcione, claro, mi casa, aunque no esté yo.
Pero es esta, pero es un doble,
como que doble señal que mandamos.
Pero ojalá pudiéramos ir como entendiendo las mujeres que somos indispensables, no en las labores de la casa. O sea, yo puedo ser indispensable y a mí me pueden extrañar por ser Eugenia, no porque lavo bien. O porque cocino muy rico el mole, ¿sí? Son
toques.
Es una cualidad, sí, ay, qué padre. Pero el problema es que le damos este valor a estas actividades de roles de género y de roles de ser mamá y ama de casa, que es como lo único que me caracteriza. Entonces, si por eso no me extrañaron, entonces yo aquí, pues, ¿para qué sirvo?
Bueno, pero estás hablando de una, de cierta manera, nueva mujer. Es una mujer ahora con ambiciones profesionales, con ganas de hacer otro tipo de cosas, cuando muchas veces también culturalmente, pues no se da esta cuestión, y todo va enfocado a si cocinas bien o cocinas mal, si, porque es lo único que haces. El tema sería darle este sentido que no fuera tan importante estas cosas.
Y a lo mejor no profesional, a lo mejor no profesional, pero hoy le estamos buscando, y te lo digo ahí sí, en varias comunidades las mamás, abres un curso de escuela para padres y van. Uh-huh. O sea, están ávidos de ser
ya
mejores papás.
Sí, mucho, ¿sí?, más. Yo soy
mamá y papá. Entonces, ¿qué implica ser buena mamá? Porque ya vi que lavar la ropa, tender y tener todo perfecto en mi casa, no me hizo buena mamá, no me hace una excelente mamá, como a lo mejor yo siento que a mi mamá le faltaron cosas, a mi propia mamá. Entonces van a los cursos, te platican, te dicen, y te dicen, ¿cómo me acerco a mi hijo? Es que me desespera.
Pero ya estás abriendo el campo ya que tiene. Ahora, a mí sí me gustaría, Eugenio, que tú nos platicaras, ajá, desde el punto de vista de psicoanalista, ajá, porque esto que estamos hablando, bueno, son detalles que incluso a veces hasta te causa risa, y ay, qué divertido, y ve nada más, y no sabe hacer las cosas. Y, pero, ¿qué pasa cuando ya esto se vuelve, pues, una situación, vamos a llamarla, ¿no?, patológica, en que realmente te casas con un hombre que viene con esa estructura?
Pues con esa inmadurez.
Con esa inmadurez, ¿no? Tú cometes el error de, bueno, así que engancharte, de seguir, y conozco situaciones que son graves. A mí me gustaría que me escribieras tú, ¿qué pasa cuando de veras en una relación, y no estoy hablando del primer año, ya cuando llevan 10 años de casados, 15 años, en que la figura de la esposa, no eres esposa, no estás al lado?
No, y en eso
estás,
sientes que
pero
estás,
a ver, ¿cómo funcionaría? O sea,
en
¿cómo?
Eso sientes que estás arrastrando al hombre.
Pero a ver, ¿cómo? Dime un
párate
ejemplo.
Párate a trabajar, cobra, ¿no?
El párate a trabajar, oye, ya levántate.
Como mamá diciéndole a
tus cosas, como diciéndole a piezas a su marido, que le llevan el coche a su marido.
No, a ver,
el coche al taller, que le suben el cubo de naranja. Que
a mi tío le escogen la ropa.
A uno le ponían las mancuernas. Pues, cuando se usaba mancuernas. Pues, o sea, le ponían, le desabrochaban la camisa y le ponían las mancuernas para que el señor, pues, no tuviera que molestarse
ponerlas, ¿no?,
y ponerlas.
Bueno, de escoger la ropa.
Ay, no puede ser.
Sí.
Sí. Sí, es una práctica común.
Tu ropa lista.
Hacer la maleta.
Mi tía dice que porque se viste muy mal, mi tío, ¿no? Pero
es daltónico. Bueno, conozco algunos que son daltónicos, entonces no saben combinar la ropa. Pero este tipo de detalles
son esos casos, y esos son detalles, vamos, de cosas.
A
¿no?
ver, dime detalles más fuertes.
Pues, en serio, estar arrastrando a un adulto porque se siente niño es bien difícil, uh-huh, ¿no? Y que tú seas la mamá, y párate a trabajar, pero es que no hemos pagado esto,
ahora,
no hemos pagado el otro. Y ha de ser una angustia que no cuentas como pareja con el otro. Entonces tú estás arrastrando al, oye, ya pagaste la renta, oye, ya pagaste la luz, oye, ya pagaste, ya me hablaron de la tarjeta, ya me hablaron a mí. Aparte, generalmente tú eres la titular de todo, ¿no?
Sí, no hemos pagado la colegiatura, tenemos que ir, o sea, la mamá lleva todo.
Claro.
Entonces dices, bueno, ¿somos pareja o qué onda? Ahí es donde dices, ¿somos pareja y jalamos parejo? ¿O qué pasa? Uh-huh. Y ha de ser desgastante, en serio, que no cuentes y no tengas esta seguridad. Por eso te decía contener, Alonso. Bueno, decía aquí en el radio. O sea, no tengas esta seguridad de que te recargas también en el otro, te contiene, o sea...
Claro, te echas, ¿no?, la mano.
Ah, tú lo estás
llevando. Una red en la que muleta, puedes caer.
¿No? Bueno, ¿y te han tocado casos así, Eugenia?
Sí, sí, los, bueno, ves, pues, mucho.
Es muy uh-huh. Bueno, pero es muy
ahorita
común.
Están diciendo ya del tío y del primo y no vamos a quemar aquí a la familia, pero en pláticas y comidas y cosas sociales...
Tengo muchos tíos y muchas tías, por eso no quemé a nadie.
Uh-huh. No, pero, ¿no? En cosas sociales escuchas unas cosas que dices... Uh-huh.
No, es, y pasa mucho, ¿no? Y lo ves, y bueno, pues es algo que a lo mejor no comentas ahí, ya luego, pues tú con tu pareja o con alguien más en corto, pues ya estás diciendo, oye, ¿viste eso? O te sorprende, claro, en lo personal, ¿no? El tema es, también hay que entender que hay muchas dinámicas muy distintas y sí, hay muchas parejas que funcionan de maneras muy distintas. No es lo que esté bien y lo que esté mal, simplemente estamos hablando de generalidades que hacen... Que las cosas no funcionen también como... Pues la típica, ¿no? Nunca te metes a la cocina y cuando te metes te regañan uh-huh. porque, no sé, hiciste...
Un tiradero
y no pusiste el aceite donde iba, ¿no? Bueno, yo que iba a saber dónde iba el aceite.
Por supuesto.
Pero los modos, ahí es... Justo las formas son las que van a ser, me parece.
No, y ahí eres mamá. Uh-huh. Porque estás regañando a un niño.
Sí.
O sea, yo... ¿no? Al hijo lo regañas de... Aquí se pone el aceite, a ver, ven, mira, no sé qué. Al niño sí lo tienes que educar.
Todos mis amigos no son hijos de sus esposos.
Es que bueno, pasa es que
la mayoría,
a mí lo que me preocupa, y ahorita que lo retomemos, Eugenia, que regresemos, sí, es lo que apunta Eugenia. No,
pero
eres,
también
no eres
una
pareja,
cosa.
No estás los dos, una pareja te apoyas en ciertos momentos. ¿Qué pasa con esa mujer? Me gustaría pensar dentro de varios años, Alonso, en que ha llevado la carga de los hijos, del marido, explota, de la casa, tarde o temprano truenas. O sea, no
ahora,
puede
tiene
ser.
Tiene que ver también con control, me parece.
Bueno, es lo que digo, el segundo punto que no es tan favorable. Una cosa es apapachar y yo te cuido y yo te amo. Y el segundo es
entonces
control.
Yo te controlo, mijo.
Y yo tengo todo bajo control en la casa y aquí nada se mueve de
y
su
y tú eres
lugar,
parte de la casa y tú también, yo te tengo bajo control a ti.
Ese bueno, sería el exceso ya... Hablando de lo feo.
Pues bueno, hay que hablar de eso.
Vamos a regresar. Estamos con Eugenia Vega en este tema. Soy mamá de mi esposa.
Yo
regresamos.
Controlo aquí el corte. Nos vamos ahorita.
Por correo electrónico.
Estamos en contacto.
Día a día. @hombrenuevoméxico.com.
Continuamos platicando con Eugenia Vega en este tema de soy mamá de mi esposo. Eugenia, me gustaría que nos ahondáramos en este tema del control.
Sí. Pues mira, tendemos las mujeres, bueno, todo mundo, la verdad, mujeres y hombres, a buscar tener control en algún lugar o en varios.
Bueno, eso sí.
Cada quien depende.
Es casi que un clásico, ¿no?
O sea, es un clásico.
Es buscar control.
Controlar, digo, las situaciones porque nos da tranquilidad. Pues. Nos da tranquilidad. El problema es cuando me excedo en buscar ese control y empiezo a no funcionar bien o empiezo a ponerme agresiva cuando las cosas se salen de control en mi territorio, o sea, mi casa.
O sea, ¿no? Todos buscamos el control, pero no todos somos controladores.
Todos buscamos el control, pero...
Eres controlador si lo buscas aferradamente, o sea, si el control es lo que importa y a costa de lo que sea, porque fíjate que me pasó, o sea, justo estábamos platicando el tema, una esposa de un amigo que controla muchísimo a su esposo mediante darle en la torre a sus suegros, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, el hijo, que es la adoración del suegro, pues resulta que... Ella sabe perfecto que su suegro adora a su hijo y entonces lo controla, tipo, no dejándoselo cargar, ese tipo de cosas.
Pero eso ya es mala educación también.
No, o sea, pero es para controlar al hijo. O sea, al final del día, el fin es controlar al hijo mediante darle en la torre a los papás y les hace panchos.
Son como
y...
sus vengancitas en pareja,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Es que también es otro tema, las cobradas de factura en pareja son muy bonitas.
Pues entonces hay que decirle a Raquel que nos deje espacio.
Para quedarnos más tiempo con
él. Bueno, pero siempre salen muchos temas.
Sí, claro.
Por supuesto.
Pero el control es como, no, así se hacen las cosas. ¿Pero por qué? Porque así son, así siempre han sido, así tienen que ser, ¿no? Entonces, claro, te pones al mando y no dejas que nadie haga nada y no dejas que tu esposo opine en la educación de tus hijos, por ejemplo, porque... No.
Tú no sabes, yo leí el
libro. Tu familia es nefasta, cállate, ¿ya sabes? Entonces ya empiezas con esas cosas.
O tú no sabes, yo leí el libro, ¿no?
Ahora, Eugenia...
Y yo traigo el instinto. Sí. Claro. ¿Ves por qué digo lo del instinto? Porque no lo traemos. O sea, ¿sí me explicó?
Ahora, ese control, ¿por qué? O sea, ¿la mujer por qué lo quiere? ¿Por inseguridad? ¿Por qué?
Pues la mujer y el hombre que buscan el control por inseguridad. Sí, sí. Porque tener el control te da la sensación, ojo, te da la sensación, no es cierto, de que tienes el control de tu vida. Y que está bien. Uh-huh. O sea, te da nada más la sensación. Porque okay. Al final descubres que no es cierto, no tienes el control de absolutamente nada.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una familia en que la mujer, por ejemplo, siempre ha controlado a los hijos? Sí. Y bueno, tarde o temprano los hijos se van y de repente, pues ella decíamos que...
Pues sí se pueden ir, porque cuando eres demasiado controladora, tus hijos no se van.
Yo platiqué alguna
porque
vez
no
un
salen,
caso...
No pueden salir de ¿no? tu casa porque, aparte con el control, viene generalmente así la prima hermana acompañando lo que es la manipulación. Entonces vienen las dos juntas y hay familias que tú ves que ninguno de los hijos se casó. ¡Ay, qué raro!
Claro.
¿No? Y los papás mueren y ahí estuvieron los cuatro cuidándolos.
Yo platiqué alguna vez un caso y eso le pasó a una amiga mía que se casó con un cuate que exactamente, uno que era mamá, era hijo de su, tenía mamitis y él todavía se casó y dejó ropa en casa, o sea, dejó prácticamente su ropa en casa de la mamá.
Por si se ofreció.
Por no, y lo que hacía es que todos los días después de trabajar, a segunda pasaba por su casa, tomaba su ropa, se estaba no sé cuántas horas con su mamá y hasta más tarde llegaba con su esposa, pero sí tenía, o sea, nunca se despegó, ¿sí? Entonces, lógicamente después si muere la mamá, entonces él busca en la esposa esa misma protección porque estaba acostumbrado a eso.
Sí, esta tensión, uh-huh. 400%, hombres como su mamá no va a ver. Uh-huh. Entonces buscan a esa mamá y ese apapacho de mamá y a veces todo mundo buscamos como esta parte infantil de yo ser la princesa de mi esposo como para los ojos de mi papá. La verdad no va a pasar.
Ahora, si nos están escuchando, ya sea un esposo que esté en esta situación o una esposa, ¿qué hacer? O sea, a mí me gustaría que nos platicaras un poco.
¿Es por acabar el programa?
No, para nada. No, todavía hay mucho que platicar.
Ahora se me pasó rápido.
No, todavía. Falta. Pero sí, un poquito para ver por dónde vamos.
¿Qué hacer? Te digo, la primer cosa que yo le recomiendo como a todo ser humano es en serio empezar a pensar que no tenemos el control.
Uh-huh. No lo tenemos. Empezar a pensar que no tenemos el control. Dejar ir el control. Tenlo tú.
No cederlo, es quien lo tenga, no es que y no es volverte un hippie come flores de nada importa y aquí no. pero sí es como, oye, voy a escuchar tu opinión, porque la mía no es lo único válido.
Y no lo que yo diga es un dogma, ¿no?
Por ejemplo.
Pero a ver, Eugenia,
esa gente que todo el tiempo busca tener la razón es bien cansada.
Pero a ver, tú decías, hay también una mujer que, oye, fíjate que cuando vamos a pagar, vamos atrasados. A ver, ¿qué pasa si tu esposo es alguien que es irresponsable y tú eres la que tienes que estar viendo que se pague? ¿Cómo lo va a hacer? Y tú dices, okay, ya no voy a hacer el control, ya lo voy a quitar. Y no pasa nada, conozco a esposos, así que se les olvida y dejan la colegiatura y no la pagan. Entonces la mujer es cuando se desespera y entonces interviene.
Claro.
¿Qué hacer ahí en caso
de caso en específico, y porque ya pasaron varios años, la verdad es como, pues, asumirlo. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer?
¿Te sientas con él y dices, a ver, qué vamos a hacer?
No, pues es como cuando
Pero yo creo que estas mujeres ya hablan con ellos. Uh-huh.
Pero a ver, yo creo que es como cuando eres distraído y te la pasas perdiendo las llaves y perdiendo el teléfono y todo eso. ¿Qué haces? Pues tienes que empezar a hacer a lo mejor ciertas rutinas, decir, bueno, las llaves siempre van en esta canastita, tal. Ese tipo de cosas funcionan y a lo mejor sin andarlo correteando, pues no sé, el día que hay que pagar la colegiatura, pues le pegas un papel en el espejo, ¿no? Y ni pelear ni nada, y bueno, pues ya, si el otro cuate ya ni así...
Sí, soluciones, o sea, así soluciones. De prácticas, o si puedes que haya una consecuencia donde no estén metidos tus hijos y tú, o sea, ¿no? La tenencia, por ejemplo, de tu coche, pues no la pagaste, pues te van a multar a ti, cuate. Uh-huh.
Sí, no lo vas a poder verificar.
Pero lo pagas tú, consecuencia. Uh-huh. ¿Sí? El problema es que...
La aplicaste como mamá, ¿eh? Déjate, digo, Gina.
No, sí, Eugenia. Pero...
¿De dónde saqué el Gina?
No sé. Pero es que es una consecuencia. Pero sí. Yo no te puedo andar persiguiendo y pagando tu tenencia y diciendo... Claro. No sé qué.
Sobre todo esa actitud, la que estás diciendo ahorita, como de estar angustiado, de... Es o como, sea, pues si no la pagaste, híjole, pues...
Tu amigo te diría lo mismo. Lana, ¿no? Tu amigo te diría lo mismo. Pásalo a ámbito amigos. Porque es más parejo.
Es buen consejo.
Porque es más parejo. ¿Qué le diría yo a una amiga? Una amiga, digo, hay gente que es una mamá gallina con todo uh-huh. mundo. Entonces es la mamá de las amigas, la mamá de la vecindad, la, o sea, es la mamá de todo mundo.
Sí, se la pasa haciéndole
y
cosas.
Esa se casa con el inmaduro. Uh-huh. Dios nos hace, ¿no?
Y es, lo, de, como dicen por ahí, Dios nos hace.
Un roto con un descosito.
Dios uh-huh. nos hace y las patologías nos juntan, uh-huh. así decimos los psicólogos. Entonces la mamá gallina se casa con el inmaduro, porque es con lo que pueden. Y el inmaduro también la encuentra.
Y además, claro, se
la encuentra, sí, se complementan, te encuentras. Pero, bueno, asumir con quién te casaste, dos, si es un problema ya grave, en donde ya estás harta y es algo en donde sí te estás, ya está mermando tu relación,
claro,
con
te
él.
Te estás desgastando también.
Te estás desgastando. Y tus todo... hijos están en medio, vale la pena considerar una terapia pareja. Porque los pleitos empiezan a desgastar de tal manera que ya no podemos hablar tú y yo, porque tú me dices que yo estoy loca y yo digo que tú eres un inútil. Entonces no llegamos a ningún lugar. Uh-huh. Entonces vamos con alguien. Y también vale la pena ver por qué a ti, hombre, te cuesta tanto trabajo asumir tu rol de papá o de adulto.
O de esposo.
Ser un Peter Pan.
Uh-huh. Ahora, ¿verdad? Yo creo que también algo de lo que no hemos platicado aquí, que... Obviamente con esta cuestión de soy la mamá de mi esposo, sucede que tiene que ver con que mucho del cariño que te tienes y de lo que se necesita para una relación es la admiración. Uh-huh. Y evidentemente no vas a admirar a alguien que pues que le tienes que solucionar todo, ¿no?
Oye, a mí así cuando como... se pierde la admiración en una pareja, Alonso, a mí se claro. me hace que eso es gravísimo. O sea, cuando ya no lo admiras o
pero...
ya no lo admiras.
Sí, cuando
hay
lo
gente...
ves para abajo y dices,
hay
híjole, qué inútil
es este
cuate.
Hay gente que no lo tiene
así
de consciente como en esta mesa.
Ah, bueno, aquí estamos,
o sea,
puro.
Tú amas a tu gordito porque pues siempre fue bueno.
Pero no lo admiras, Eugenia. Yo no podría estar casado con alguien que
no
lo admirara.
Aquí cada quien a título personal puede decir que... Para mí es fundamental, uh-huh. pero tú escuchas a personas y la admiración no es una cosa que, vamos, que la tengan tan presente.
Uh-huh. Bueno, entonces y es
como,
que es, no es,
porque
es,
era buena.
Es clave, es básica.
¿No? Pues porque siempre fue como, pues calladita, así ubicada, como que uh-huh. no daba lata.
Y me hacía ¿no? todo y me consentía.
¿No? Venía de bonita familia. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues tenía muchos amigos, como que siempre jugaba fútbol y era deportista.
Nos gustaba comer juntos.
Pero qué
tacos
tanto
al
realmente,
pastor.
Hijo, no fue tu pareja. A mí se me hace durísimo.
Se me hace duro también.
Regresamos rápidamente. Vamos a una pausa en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
A ver, Eugenia, ¿cómo corregir? ¿Cómo, si nos están, aquellas personas que nos están escuchando, que
como
vivan,
qué tomar en cuenta?
¿Qué tomar en cuenta? ¿Cómo realmente ser una buena pareja, un buen matrimonio? ¿Cómo corregir, no? Esta situación, porque, bueno, puede ser, ¿no? Que lo estés viviendo, ya sea como esposa, ya sea como esposo. Y yo estoy convencida que siempre en la vida puedes cambiar, se puede uh-huh. mejorar. Y sobre todo una relación de matrimonio, ya que llevas muchos años de casada o pocos años, se puede mejorar siempre. Sí. Entonces, ¿cómo hacer? Cómo corregir, cómo, pues ahora sí, cómo vernos.
Y realmente. Tener como esas guías, uh-huh. ¿no? Como estas guías de, a ver, otra vez estamos cayendo en mamá e hijo, ¿no? O papá e hija, también hay.
También se puede dar del otro lado.
E hija, sí.
Uy, sí, ahí podemos hablar bastantes
también
ejemplos.
La señora que nunca crece, uh-huh. la niñota, ¿no? Y ahí está el esposo, y a ver, mi amor, y pero ¿por qué no la casa? Pero ahí sí, ¿no? La casa. Ay, es que no vino Juanita.
¿En qué momento?
No, y deja tú, y no sabe ni llevar las cuentas. Fíjate, yo hace unos días platicaba con una señora que decía, soy malísima para hacer cuentas. Entonces, fíjate que yo ya dejé hace 23 años.
Gente que nunca ha hecho un cheque.
Exacto. No, pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo, yo ya dejé de llevar mi chequera. O sea, ya no la llevo, porque a mí jamás me checaba con el banco. Entonces, me volteé y le dije, oye, a ver, ¿y cómo le haces? Por ejemplo, yo pago muchas cosas con cheque.
Sí.
Digo, ¿y cómo le haces con el cheque? Todas las noches mi esposo llega y me pide mi chequera, y me la resta, y me dice cuánto tengo. Digo, no lo puedo creer. O sea, no me digas que no eres capaz de ir restando, ¿verdad? Poniendo ahí y, bueno, pues todos los días. ¿Por qué? Pues porque ella pues dice que es mala para los números.
Y él decide las vacaciones, y él decide con quién vamos a comer los viernes, y él decide los domingos, y él... ¿Yo? Ahí estoy. Uh-huh. O sea, también hay la otra parte. Entonces, claro, estas guías de pareja de... No estén jugando a ver quién es el niño y el adulto. Se supone que en una pareja los dos le entran como adultos. Que hay momentos de juego y de, ay, chiquito, y niño. Y...
No, hay unos que se a dicen ver, sí, papi y mami.
¿Desde cómo yo, se dice, no?
Hay unos que se dicen papi y mami, te juro que a mí se me revuelve.
Ese sería un tema muy interesante también.
A mí se me revuelve cuando los oigo.
Sí.
Y... Qué feo decirlo, pero no me gusta. O sea, oye, papi, oye, mami, oye, espérate, si es tu esposo.
Sí, es raro, es raro. No sé si te vuelves así cuando ya empiezas a ser papá y entonces te refieres con tus hijos a dile a papi y en eso tú dices papi. No sé, sí, muchas, siempre lo he pensado.
Porque, no, según yo muchas veces...
¿A qué hora empiezas a decir papi?
Nos
mami.
Vas a decir, nos vas a investigar.
No, yo sí te digo, mami empiezas a decir muchas veces, pero
bueno,
este,
mami,
sí. Qué hubo, mami. Pero...
No, por otras razones, no porque...
porque está guapa la mujer,
de todas,
¿no?,
maneras, eso es como causa de rebote de ligue, ¿eh? O sea, llegan y, oye, mami, dices...
Hay quien le gusta, hay quien le gusta.
Claro, para todo hay.
Para todo
pero
hay.
No está tan...
Hay que saber cuál
no
es el
galante.
Mercado. Pero, según yo, esa parte de decir papá y mamá es como el nombre que se gana cuando tienes hijos. Hazte cuenta, dile a papá, dile a mamá, y entonces de repente se queda y, oye, papá, y yo tampoco lo comparto, ¿eh? A mí tampoco me gusta. De hecho, a mí de repente en mi familia se usaba... Mi papá me decía, y así se nos quedó, pero decía, en vez de dile a mamá, era dile a tu mamá, y siempre es, y yo le decía a mis hermanos, dile a mi mamá, en
bueno,
vez de decirle dile a mamá,
claro.
Digo, son maneras también como de hablar, yo lo que sí, lo que veo mucho, es hasta qué parte esta cuestión de te quiero consentir y te quiero proteger, comienza a rebasar estas líneas, porque como decíamos, cada dinámica familiar es diferente,
sí.
Y no hay cosas buenas y malas. Hay quien le funciona decir papita, mamito, y pues es muy
claro,
su rollo, ¿no?
Claro.
Pero ¿cuál es la línea que deberíamos de
guías,
fijarnos?
Como estas guías que te digo de, tú puedes decir papi y mami, pero yo no te trato como un niño, ¿no? O sea, guías, no tratar como niños, ¿quién se está tratando como niño a quién? Dos, ¿por qué no estoy abierta a la opinión de mi esposo o mi esposa? Que eso, estoy concretizando y estoy haciendo preguntas que el tema, en vez de los subtemas, el tema es control. ¿Por
claro.
qué creo que yo tengo la razón? Todo el tiempo. ¿Qué sugerencia? O sea, líneas para platicar o para pensar si es que no tienen como esta apertura a platicar, porque hay parejas que no la tienen. Pero, ¿qué sugerencia o qué consejo me ha dado mi esposo o mi esposa que me ha marcado? A veces ni siquiera sabemos esa influencia que en serio tienen en nosotros y lo damos por hecho, ¿no? Cuando fue tu pareja, es
claro.
Es tu
y
gran
su opinión
amigo.
Es muy importante, claro.
Es tu cómplice, es tu gran amigo. No perdamos eso de vista.
¿O qué decisiones, Eugenia, hemos tomado juntos? A ver, entre los dos decidimos esto. Para
¿qué
los
hemos,
hijos, para
¿de
la
qué
familia,
salimos pues? Adelante? ¿Qué nos costó? ¿De qué nos carcajeamos? Hay cosas que ya no te acuerdas. Uh-huh. Y en eso sí eres la mamá. Solo la mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto que estamos platicando es como, vuelvan a ser pareja. Antes de ser mamá y papá, vuelvan a ser pareja. No, que yo desde el noviazgo así me lo traía. Bueno, desde el noviazgo, okay. Entonces, replantéate, ¿desde qué otro lugar te gustaría ver a tu esposo?
Porque aparte a la larga te vas a quedar otra vez con él. O sea, aunque tengas claro. hijos ciertos años, los hijos se casan y vuelves a quedarte tú y él. Entonces esa relación, si sigue siendo de protección, pues no te, a mí, yo en lo personal, no sé qué pienses tú, como que no llena a la persona.
¿Qué comparto con él? Aparte de mis hijos, claro. El proyecto de tener hijos, ¿no? Como pareja es el proyecto más fuerte que puedes compartir. Pero tienes 60 más, ¿no? Y que no giran alrededor de tus hijos, pero en eso pensamos que solo, en eso que solo fuiste pareja porque tuviste hijos. Casi se te empieza a olvidar claro. que cuando eras novio te ilusionaba tal cosa, porque ay, eso ya es muy cursi, ¿no? ¿Eso qué? Eso ya pasó. Eso es para jovencitos. No es cierto. Algún día se unieron por algo, algún día a ti te gustó por algo.
Sí, ¿qué logros han tenido juntos que no sean los hijos, por ejemplo?
Por ejemplo. ¿qué nos une y de qué platicamos en una cena, no? Un miércoles te invito a cenar, nuestra salida, ¿no? No hablemos de hijos. Yo en una escuela
ni
para...
Ni de la dinámica, de lo lógico de el martes llegó el del gas, o sea, de hablar de otras
flojera,
cosas, ¿no?
Flojera, exacto, ¿no? O sea, bye. Algún día hicimos una dinámica muy padre en una escuela para padres, y entonces les pedíamos a las mujeres que pusieran un día para salir con el marido, ¿no? Pero salida de me arreglo, pasas por mí, salida, y que no podían hablar de hijos. No sé cómo les empezó a ir. O sea, en toda esta como trabajo que hicimos semana tras semana y cómo fue funcionando, y era de, es que yo ya no me acordaba que me encantaba cómo olía.
Sí,
¿duermes con él?
Por supuesto.
No me acordaba cómo olía subirme a su coche y olerlo. O sea, una señora 20 años casada.
Sí, que me abra la puerta, ¿no? Que me diga qué guapa estoy. O sea, cosas que son, que no, solamente te las dice, no, eso coincido contigo, tu pareja.
Y que como dices, me enamoré de ti por algo y hay que rescatar siempre ese algo. Una vez alguna persona me decía, mira, cuando estoy así que la quiero matar, me calmo, me salgo del cuarto y me digo, ¿por qué te enamoraste de ella? Y entonces me acuerdo y eso me calma mucho.
Claro.
Claro. Claro. El problema es cuando la regaste y tipo, pues te enamoraste de sus pompas y ya tienes 60 años.
Por eso es lo
modo,
que pasa,
¿no?
Que la parte física no te
no,
debe ser
eso,
lo único.
Pero es lo que voy, muchas veces nos pasa.
Bueno, eso te casaste porque te tenías que casar.
Ajá.
O fue la primera que pasó y era buena onda, bueno, pues se ve de familia bonita y ya...
O como decíamos, sí, y cumplía las palomitas que tú querías y comían taxo al pastor juntos. Pues, ni modo.
Pero en eso, de todas maneras, uno empieza a construir algo que comparte. O sea, si empiezas a construir una relación y se van construyendo anécdotas, se va haciendo un patrimonio, se llama patrimonio social, ¿no? Uh-huh. Los amigos, la fiesta, el viaje, la chorcha, las comidas, todo eso se va construyendo. Entonces también no perderlo, oye, a lo mejor yo me casé porque pues llevaba 2 meses y pues nos embarazamos y nos casamos y llevamos hoy 15 años, ¿qué hago? También se vale. ¿En estos 15 años qué has hecho?
Por supuesto. ¿No? Y yo sí coincido contigo y ahorita me gustaría que nos dieras tus datos, Eugenia, en que si realmente alguno de ustedes que nos está escuchando vive esta situación, que busque ayuda. Yo creo que es algo importantísimo el recurrir con alguien, una persona capacitada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te ayude a salir y darte tips como los que tú estás mencionando, sí, muy sencillos, pero que te cambian. Eugenia, tus datos, ¿dónde podemos encontrarte?
En la clínica de la Sociedad Psicoanalítica de México, en la Condesa. El teléfono es 5286-6550.
A ver, más despacito.
A ver, ya con lápiz y pluma. 5286-6550. Estamos en la Condesa y
y ahí pueden preguntar.
Somos un grupo de profesionales.
Pueden preguntar por ti.
Pueden preguntar por mí también.
Un mensaje final en este tema a todos nuestros radioescuchas.
Pues que yo creo que siempre se vale evolucionar. Uno no nada más tiene que quedarse estancado, se puede, como dices tú, y se debe evolucionar, si no, el equilibrio no quiere decir que no te muevas, sino que estés en movimiento constante.
Nunca es tarde para cambiar.
Nunca.
Muchísimas gracias, Eugenia. Regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Hoy es jueves y como todos los jueves se vive la cultura aquí en Día a Día. Me da muchísimo gusto saludar a Claudia Silva, jefa de difusión y prensa de Casa del Lago. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, Lucía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su ayuda en la difusión de nuestras actividades aquí en Casa del Lago. Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes y de poderles platicar todo lo que tenemos para el público este mes de junio.
A ver, platícanos, Claudia, ¿qué es lo que tienen para que nuestros escuchas puedan, enterarse, informarse y sobre todo acudir?
Muchas gracias, Lucía. Como sabrán, Casa del Lago es un centro cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que se ubica en el hermoso bosque de Chapultepec, en la primera sección. Estamos atrás del zoológico de Chapultepec, muy cerca, de hecho, de repente por allá se alcanzan a escuchar algunos leones, de verdad, y las ardillitas andan corriendo por todos lados. En medio de ese bosque, este centro cultural ofrece una amplia gama de actividades que abarcan todas las artes, desde las artes plásticas, tenemos exposiciones, tenemos conciertos de música clásica, recitales que nos dan profesionales de la música que vienen de la Escuela Nacional de Música de la misma UNAM. Y algo para los chavos que les encanta es que en el foro que tenemos al aire libre, con una capacidad para unas 400, 500 personas, tenemos unos conciertos que son conciertos dirigidos a los más chavos, como a los de 17, 24 años, y que se llama Sonidos Urbanos. Tenemos también una amplia variedad de actividades para los más pequeños. Sábados y domingos tenemos narradores orales que nos ayudan a, bueno, entretener a todos los chavitos. También tenemos cuentacuentos y pues lo que usted, ahora sí que hay para todos.
Oye,
para
Claudia, todos. Y estas actividades que me estás mencionando, hay algunas exclusivamente el fin de semana, pero ¿tienes también entre semana o nada más son sábado y domingo?
Depende. Por ejemplo, entre semana tenemos visitas guiadas a las exposiciones. Uh-huh. Ahorita tenemos una exposición muy que se me hace muy atractiva para los jóvenes y para los adultos, porque hace una reflexión respecto al tema del consumo de sustancias ilícitas. Se llama Los Comedores del Loto. Es una exposición que está desde abril y termina el 8 de agosto. Y pues tuvimos ya un ciclo de cine que fue bastante rico, porque tratamos en el ciclo de cine de hacerle ver a los chavos cuál eran estos bueno, filmes que tienen que ver con este tema. Tuvimos la presencia de un artista británico que nos dio una conferencia sobre el consumo de drogas, un artista británico muy importante. Y también tuvimos, por ejemplo, hace poco terminó lo que es Poesía en Voz Alta. Poesía en Voz Alta es un festival en donde se presentan variedades de expresiones poéticas, donde la palabra crece y se expande hacia insospechados formatos. Este festival comenzó en el 2005 y pues se hace en Casa del Lago, porque Juan José Arreola, que fue el primer director de Casa del Lago, fue uno de los que motivaron a que hubiera un grupo de teatro multidisciplinar que funcionara desde 1956 a 1963 para crear un festival de poesía en voz alta.
Bueno, Claudia, y bueno, esto está interesantísimo, gran cantidad de actividades.
Pero los teléfonos, Claudia, ¿dónde podemos tener un poco más de información para ir a todas estas actividades?
Claro que sí, Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, te mando un saludo, ya con muchas ganas de ir a Chapultepec, que es impresionante la cantidad de cosas que ofrece.
Sí, sí, y fíjate que en fines de semana tenemos mucha gente, nos visitan cerca de 2,500 personas los fines de semana. Nosotros estamos muy contentos de que el público esté tan interesado en nuestras actividades, y con todo gusto les doy la información de el lugar donde pueden dirigirse si quieren tener más información de nuestras actividades. Tenemos una página de internet que es casadelago.unam.mx, donde ustedes van a encontrar toda la cartelera de junio y de incluso hasta de agosto, y van a encontrar también información de cómo llegar a nuestro centro cultural. Y tenemos algunos teléfonos: 52 11 60 86, 52 11 60 93, y también pues ya le entramos a las redes sociales, ¿verdad? Tenemos una página de Facebook, casa-del-lago, y un Twitter que ese es @casadellago.
Pues muchísimas gracias, Claudia, por toda esta información. Claudia Silva, jefa de difusión y prensa. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues para que aprovechemos todas estas cuestiones que hay aquí.
Impresiona todo lo que hay, como te decía, en el bosque Chapultepec.
Hay que aprovecharlo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues, Lucía, fíjate, ¿quién es más violentado en una relación, el hombre o la mujer?
Pues yo te diría que la mujer.
Pareciera ser, y es que de la violencia hacia los hombres se explora muy poco, pero los números en las encuestas son sorprendentes. 78% de los jóvenes entre 15 y 24 años son violentados psicológicamente por sus mujeres. Anda. Lo que pasa es que hoy que hablamos del control y todo esto, hay que recordar que esta parte del chantaje y esto es violencia, no tienen que ser golpes para hacer violencia. En este caso, una violencia psicológica. Según el INEGI, los jóvenes son agredidos física, sexual, psicológica e incluso económicamente. Ellas los controlan, revisan sus nuestros teléfonos celulares, prohíben las amigas, se encelan con las presentes o están cuidando las miradas. Ey, ¿a quién ves? ¿Por qué la ves? ¿Qué te pasa? Bueno, pues eso dicen las operadoras de una línea joven, en donde solo llama un hombre de cada cuatro mujeres para preguntar si el chantaje es violencia. Imagínate, pobrecito, oye, el chantaje es violencia. Si es que se les obliga a casarse, es violencia. Hay que recordar que el control sobre la pareja también se considera como violencia, como bien decíamos. Así que ningún joven, sea hombre o mujer, tendría que estar pasando por una relación amorosa de control, chantaje y mucho menos de abuso hacia los demás.
Por supuesto, no se vale controlar y, como siempre, muy interesante. Muchas gracias, Alonso. Recuerden, www.lucialegorreta.com podrás nuevamente escuchar este programa o los anteriores. Gracias a todos por estar con nosotros. Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y en Día a Día, pues que nos escuchen mañana viernes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo. Les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Estamos ahí en contacto para lo que necesiten. Saludos.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.